Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena.
Pedro García Hierro es abogado y cuenta con más de 40 años de experiencia apoyando organizaciones indígenas, especialmente de la Amazonía. Actualmente es director del Programa Indígena del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Luego de su presentación sobre gobernanza indígena en la 13ª sesión del Foro Permanente, dialogamos con Pedro García sobre diferentes temas relacionados a la territorialidad indígena. En primer lugar, nos interesa saber cómo concibes la gobernanza indígena.
La gobernanza o la buena gobernanza de un pueblo parte de una premisa que se ha aceptado en los pactos internacionales, que es que todo pueblo o nación debe gozar del derecho de la libre determinación. En estos momentos la problemática indígena pasa por una compleja situación de complicidad entre estados y grandes empresas transnacionales, en las cuales realmente las condiciones de toma de decisiones o de control del propio territorio se van cada día anulando para los pueblos indígenas, y efectivamente esto está haciendo que sea muy difícil implementar el catálogo de derechos que la declaración prometió, puesto que efectivamente la mayor parte de las decisiones en este momento están siendo tomadas por las empresas y no por los pueblos indígenas. Hay economías de enclave en donde el Estado desaparece y las empresas son las que dan el sustento, dan el empleo e inclusive efectivamente colocan las autoridades. Desde ese punto de vista, esta superposición de los territorios mineros o petroleros a los territorios indígenas hacen que efectivamente la gobernanza para ellos sea muy difícil.
A pesar de que ha habido un avance importante en la titulación de tierras y en la adopción de leyes favorables a los pueblos indígenas, al mismo tiempo es notable la penetración de las industrias extractivas sobre los territorios indígenas. ¿Cómo percibes tú esta situación?
El tema es que realmente hasta estos últimos años de la lucha indígena, donde se estaba luchando con la bandera principal política era el territorio, han sido años donde efectivamente la conflictividad por las tierras siempre ha estado presente, pero no con la agresividad de los últimos tiempos. Entonces, el contexto de las grandes conquistas jurídicas de los pueblos indígenas, que podríamos decir que tiene una especie de fin de ciclo, para empezar otro, en el año 2007 con la declaración, se ha dado en un contexto que efectivamente es el contexto más agresivo de los últimos tiempos. Entonces, efectivamente, no tenía un buen caldo de cultivo. Entonces, este tipo de conquistas tan importantes en muchos aspectos revolucionarias desde el punto de vista jurídico, caen en un caldo de cultivo donde realmente se pretende seguir manteniendo una visión colonial de los pueblos indígenas, en el sentido de que efectivamente es mejor no pensar que tiene libre determinación como la pueda tener Alemania o cualquier otro país, que significa poder disfrutar de los propios recursos sin injerencias externas. Es mejor inventarse cualquier otro tipo de subterfugio para mantener un statu quo que se ha mantenido desde los tiempos de del siglo XV en adelante. Entonces, de alguna manera, las grandes conquistas no es que supongan un retroceso. Para la gente que trabajamos en este campo, el hecho de contar con estas grandes conquistas jurídicas nos permite realmente tener muy buenos argumentos para combatir. Pero, sin embargo, efectivamente, la realidad es que los gobiernos, con su voluntad política, están haciendo muy difícil la implementación de estos derechos. En el tema de las tierras, yo sí que he podido ver que, por ejemplo, América Latina tiene prácticamente todos los países han sido consignatarios del convenio 169, a diferencia de países de África o de Asia o de Australia. Sin embargo, cuando yo escucho las situaciones reales en cada uno de estos continentes, la situación no es muy diferente. O sea, parece que hay un propósito común, parece que hay estrategias bastante comunes, y realmente los pueblos indígenas siguen estando condicionados no con relaciones de coordinación y cooperación económica, sino con relaciones de subordinación que parece que son inaceptables.
¿Cuál es tu opinión sobre la idea de pobreza de las comunidades indígenas?
Bueno, la cuestión de si son pobres o no son pobres, hay casos y casos. O sea, el problema está en que, como se está utilizando la pobreza en los últimos tiempos, es una manera no de describir una situación objetiva que el Estado no conoce, ni tiene las posibilidades, en casos, me estoy refiriendo en este momento sobre todo a la Amazonía, no es una forma de una descripción objetiva de una situación, sino es una descalificación de formas de vida. Es decir, claramente el Estado está diciendo: la cultura que ustedes desarrollaron no vale para vivir bien, sus hijos tienen que salir de acá, esto no vale. Es un instrumento de dominación impresionante si llegas a que la gente lo asuma como propio. Yo, cuando hablo con la gente de Aguaruna, le digo la palabra ujunu, que es la que significaría esta traducción de la pobreza, y la gente se enrabieta y se quiere tirar por las paredes. ¿Qué me están llamando? Digo, te están llamando eso. O sea, entonces, cuando me dicen: ¿y cómo lo miden? Dicen: lo miden por la plata que tienes. Le pongo las marcas del Estado en las líneas de extrema pobreza y de pobreza y dice, bueno, pues si tú te comes 5 kilos de pescado al día, efectivamente tú no has comido porque no los has pagado. Si tú no tienes, si tú no has pagado tu vivienda, aunque tengas 25 metros de la casa más bonita frente al lago y frente al río, tú no tienes casa porque no la has pagado. Entonces, de ahí estamos partiendo de que esta gente, si tú valorases, por ejemplo, yo les decía, una mano de plátanos, de los que ustedes comen 20 al día, yo pago 3,50 en Lima. Simplemente con una mano de plátanos ya ustedes saldrían del nivel de pobreza si se valora en dinero, ¿ya? Entonces, si ustedes le están diciendo que esa es mala vida, que mejor ganen dinero, que como son tan pobres tienen que aceptar la plata que viene de las empresas, que como son tan pobres tienen que aceptar que el Estado les condicione la forma de vivir para darles una propina o una caridad mensual. Es decir, se ha convertido en la manera, igualito que en el siglo XV o XVI se hablaba de que no eran humanos o que no, ahorita se dice son pobres extremos. Asumido por los indígenas es una especie de camino hacia la destrucción de la autoestima, que fue justamente que lo que se había tratado de combatir en los anteriores periodos. O sea, en el año 1992 el convenio de biodiversidad dijo, hay que imitar este modelo porque si no nos vamos como mundo, nos vamos al garete. Es decir, esta gente es la que sabe vivir con la naturaleza. Esas formas de vida hoy, dice, son las del extremadamente pobre, las del perro del hortelano, que no sabe siquiera manejar bien sus territorios, que tienen que salir para que se produzca riqueza y economía, y le están metiendo una especie de idea de que vivir por los propios medios y comer bien por los propios medios en su propio sitio, eso no es lo digno. Lo digno es recibir limosnas del Estado, recibir prebendas de las empresas y recibir dinero sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Ese tipo de mensaje está llegando a los jóvenes, sobre todo porque las escuelas le dicen, tú tienes que mejorar con respecto a tu padre, vete fuera, aquí qué vas a hacer, aquí vas a perder tu vida. Esto es todo un proceso que yo no sé si estará concertado, pero viene por todos los lados. Y de alguna forma, si uno va analizando el tipo de trato que está teniendo el Estado con los pueblos indígenas en los últimos años, es ese tipo de trato del superior sobre el inferior. La pobreza puede ser un instrumento de dominación muy racista y muy discriminador.
Nos da la impresión que existe una idea generalizada de que los indígenas, quieran o no, van a tener que aceptar a las empresas petroleras o las mineras, y que las organizaciones tienen que sentarse a negociar porque esto no tiene vuelta atrás.
Se está dando la idea de que, dadas estas circunstancias, lo mejor es negociar lo que se llaman composibles, es decir, que se vaya una empresa, no, pero que pague bien. Entonces estamos hablando un poquito de, ya que están violando los derechos, vamos a conseguir al menos una compensación económica que les pueda ayudar a beneficiarse de esa violación. Yo creo que ese planteamiento es un planteamiento francamente errado, porque si ponemos la declaración y el bagaje de derechos de los pueblos indígenas en el campo de lo imposible, francamente no entiendo qué significa ni Naciones Unidas ni 500 años de lucha de los pueblos indígenas. Por parte de las organizaciones indígenas, cada día efectivamente las presiones que se le ven, inclusive como penales, inclusive presiones fuertes que están teniendo todos los días, pues efectivamente también no pueden alzar la voz con la misma fuerza que antes. Entonces, al final, las personas que están alzando un poquito más la voz son las gentes de las ONGs. Dado que en este momento tanto las organizaciones indígenas, muchas de ellas al menos, dicen que, bueno, lo menos malo será negociar o lo que fuera, pues estas personas que están de alguna manera alzando la voz para la defensa de los derechos empiezan ahorita a estar en el centro de los objetivos del Estado y de todo el mundo. Es decir, se empieza a pensar que efectivamente estas ONGs, sobre todo estas que son ONGs de derechos humanos o ambientalistas, son las culpables de que efectivamente haya conflictos sociales. Es decir, ellas son las que están planteando que antes de negociar hablen de derechos. Yo creo con sinceridad que ese es el rol que les toca, es su mandato. Por supuesto que a eso se está añadiendo de que si son multimillonarios, que si son ganancias, cuando en realidad el mercado laboral de estas ONGs es bastante restringido en plata, mientras que el Estado, en los servicios que están dando a los indígenas, está dando unos sueldos magníficos, pero se supone que se sataniza diciendo que efectivamente los millones que están ganando esta gente por supuestamente defender sus derechos. Y entonces, de alguna forma, se está generando un ambiente muy contrario a las ONGs, inclusive impulsado desde cualquier tipo de espacio.
¿Cómo entra en esta problemática el tema de la consulta?
La consulta previa fue uno de los mejores y mayores esperanzas y mejores mecanismos para implementar un contexto en el cual había evolucionado la normativa de las relaciones entre Estado y pueblos indígenas hacia un criterio de igualdad. Lógicamente, si efectivamente hay una igualdad entre dos sociedades, cada vez que se tiene que hacer una intervención en uno de los dos territorios, se tienen que consultar mutuamente. Era una forma de decir, bueno, o sea, decir, ya hoy ya no estás debajo, sino que estamos a nivel de igualdad, y efectivamente si yo quiero intervenir con este criterio que decía antes de relaciones de coordinación y cooperación, yo consulto y vamos a ver si ustedes quieren o no quieren y si les parece bien. Cuando ya ha llegado la declaración, inclusive se ha dado un paso más allá, ya es una consecuencia de la libre determinación, que efectivamente se dice que no se puede intervenir en un territorio de un país, de un pueblo con libre determinación en cuestión económica, porque se dice que tiene que el derecho a manejar sus recursos sin injerencia externa y justamente con relaciones de cooperación. Dado que esto era una revolución real en el campo de lo jurídico, pero realmente volví a situar un poquito, como decir, vamos a compensar 500 años de barbarie y de despojos para una situación civilizada y moderna de relación entre sociedades igualitarias. Sin embargo, efectivamente, eso ha quedado en el papel en muy poquitos países. En América, Colombia ha hecho muchos procesos, pero casi siempre, y curiosamente, al final acaban siendo negociaciones sobre compensaciones económicas. En Perú, que es el país que ha regulado más el tema, y lo reguló en base a una desastrosa actuación del Estado, criminalizando los reclamos de los pueblos indígenas para el cumplimiento justo del convenio 169 con el derecho de Bagua, allá se sentaron a negociar el tema de la consulta para que efectivamente esa consulta se llevara a cabo. El Estado lleva ya 4 o 5 instrumentos jurídicos desarrollándolos para llevar a cabo las consultas, pero las consultas no llegan a verlas nunca. El contexto de desconfianza entre el Estado y los pueblos indígenas es cada día mayor, que era justamente lo que se trataba de evitar con la consulta, y ahorita pues prácticamente hay muchas estrategias de pueblos indígenas que ni siquiera quieren ser consultados porque efectivamente saben que eso va a tener un final no positivo para ellos. Caso de Perú, el problema principal es que se está diciendo, se están alargando los instrumentos, muchos de ellos anticonstitucionales, por lo menos anticonstitucionales no, pero contrarios al convenio, que es un convenio de rango constitucional. Se van haciendo mecanismos que van retrasando el inicio de ese proceso. Y una de las normas principales en este ordenamiento jurídico nuevo para regular la consulta es que efectivamente no se van a revisar ninguna de las iniciativas administrativas hechas hasta el momento, desde el año 95, en donde el convenio comenzó a ser vigente, y el Estado, después de que el Tribunal Constitucional dijera que sí, el convenio está vigente desde el 95 y hubiera tenido que ser obligatoria la consulta, el Estado dice, bien, que cada pueblo arme sus juicios ante el Poder Judicial y arregle ese tema, pero nosotros no vamos a aplicar la consulta, sino a partir de que esté implementado todos los instrumentos de desarrollo. Cuando estos instrumentos estén implementados, el Perú en la parte petrolera estará lotizado por completo, con lo cual no habrá posiblemente muchos nuevos procesos, y en la parte minera pues tendrá una tercera parte de las tierras indígenas ya más o menos concedidas, con lo cual efectivamente los conflictos sociales que está habiendo en Perú, prácticamente la mayor parte de ellos llevados a cabo por empresas mineras petroleras con pueblos indígenas tanto de la sierra como del campo, esos no se van a poder solucionar porque están ahí mantenidos. Entonces la consulta es una especie de esperanza o de promesa de futuro que va a tener una aplicación muy relativa. En este caso de Perú, por ejemplo, las primeras consultas que se quieren hacer, y para lo cual ha preparado el Estado un buen equipo de profesionales con, digamos, yo espero que con buena voluntad, se van a realizar sobre 4 de las únicas organizaciones indígenas que tienen experiencia petrolera, es decir, lo que llaman el circuito histórico de la contaminación. Estas federaciones dicen, bueno, no se las puede engañar como a cualquier otra, no puedes presentar un escenario maravilloso del impacto de las petroleras porque ellos lo han vivido durante 30 años y lo han sufrido de manera catastrófica en los 4 casos, con los niveles mayores de pobreza con respecto a sus vecinos, con niveles francamente de salud muy lamentables, etcétera. No les puedes decir que vas a tener un futuro muy magnífico con esto, y ellos están proponiendo un montón de condiciones previas a la consulta, como es pago de pasivos ambientales, compensación por los 30 años, etcétera. En ese contexto, la primera iniciativa importante, por ejemplo, del gobierno peruano para consultar un poco de forma ya más masiva y más ordenada a los pueblos indígenas, se va a encontrar con escenarios que van a ser muy complejos, porque efectivamente no son gente que vaya a estar inocentemente recibiendo información que no se ajusta a la verdad. De hecho, estas 4 federaciones que ya han tenido 30 años de petróleo han exigido al ministro de Medio Ambiente una revisión de la situación, y en los 4 casos se ha declarado en emergencia ambiental. En ese contexto va a ser bastante difícil que la consulta dé resultados positivos y que la gente esté decidida a pasar otros 30 o 40 años sufriendo por causa de petroleras que ya han sufrido 30. Crea un escenario posiblemente conflictivo y complejo.
¿Cuál es el papel de las ONGs, de las instituciones de apoyo, de los asesores del movimiento indígena en este proceso de consulta?
Ha habido todo un proceso de cooperación. Yo creo que hemos participado todos en estos procesos de generar pautas para regular estos procesos y demás, pero efectivamente a medida que el Estado va viendo que las cosas no avanzan, tiene que echar un poquito de responsabilidad a los que tenga más a la mano. Entonces, efectivamente, yo creo que primero hubo una criminalización muy grande de la dirigencia indígena, seguida por estrategias conducidas por las empresas de división hasta la atomización del movimiento indígena. Entonces, hay zonas donde había una federación como el Consejo Aruna y Guambisa, y hoy, por fuerza de este tipo de presiones, tienes 26 en el mismo espacio y en todos los lados. Cuando esto ya se ha llegado a superar, ya digo, por medio de una criminalización inclusive penal en los últimos años y por medio de la atomización del movimiento, ahora quedan la opinión de gente que estaría más libre de ese tipo de presiones, como son los abogados independientes o las ONGs, y empieza ahorita el Estado a voltear las baterías hacia este tipo de gente, y efectivamente empieza ahorita la criminalización también de la gente que está alrededor de los pueblos indígenas. Desgraciadamente, dado que la matriz nacional de los pueblos indígenas en Perú está en este momento con una situación de juicio de 53 personas y efectivamente tiene que tener una voz un tanto templada porque la situación no es fácil, eso no anima mucho a las federaciones de base a hacer resistencia, porque efectivamente no hay un ambiente de resistencia hoy después de lo que ha pasado, y la voz de las personas que tienen una cierta independencia en este momento, como son los de las ONGs o ambientalistas o de derechos humanos, son ahorita, se están convirtiendo un poquito el enemigo principal en algunos sentidos, incluyendo para algunas de las organizaciones indígenas, ¿no?, que pretenden hacer sus negocios por encima de las recomendaciones que puedan hacer este tipo de ONGs.
¿Qué papel juega en todo esto el sistema interamericano de derechos humanos?
La situación es bastante clara, es decir, decía en el Quijote, decía Sancho Panza, ladran Sancho señales que avanzamos. Está muy claro que efectivamente están habiendo muchas críticas a la Corte, precisamente porque está teniendo una postura jurídicamente impecable a la hora de tratar todos estos problemas. Es decir, para la gente que estamos en esto, realmente ha sido un organismo, tanto la Comisión como la Corte, de primera magnitud para resolver problemas que efectivamente en los países no se han podido resolver. El hecho de que haya tantos casos que se llegan hasta allá es por el mal funcionamiento que tiene los sistemas de justicia internos de cada país. Si una cosa funciona bien y una cosa va dando resultados y va creando una jurisprudencia obligatoria y vinculante de carácter razonablemente serio de lo que son los tratados y demás internacionales, es lógico que la gente caiga. Y caen, o sea, porque Venezuela dice que es de la CIA y porque el otro dice que son comunistas. Da lo mismo, la idea está en que es un organismo que está interpretando la norma tal y como es, y eso molesta a cualquiera que quiere que se interprete de otra manera. Eso es lo que está pasando. No es una crisis, es una crisis de buen funcionamiento. Posiblemente haya otro tipo de razones en las crisis de la Corte. Ya ha habido algunas de las situaciones que no han manejado como debería ser, o políticamente no, pero efectivamente en general la jurisprudencia que ha ido desarrollando es una jurisprudencia de extremada utilidad para la gente que estamos en este campo.
Y por último, ¿cómo veis el futuro de las comunidades indígenas?
Yo creo que hay un momento clave en el momento actual. A mí siempre los pueblos indígenas me han sorprendido mucho, porque cuando uno puede estar un poquito más o menos pesimista, aparece una solución mágica y todo revierte. Yo espero que haya una reversión en estos momentos. Yo creo que efectivamente el pensar desde el punto actual sería un pensamiento muy pesimista en general. En este momento las cosas, y creo que hay con una coincidencia de todos los que trabajamos acá, las cosas están muy mal, posiblemente peor que nunca, precisamente porque los propios indígenas han bajado en muchos aspectos la cabeza, y se han metido en este mismo tipo de complejidades, alianzas políticas, corrupciones y demás en muchos de los casos. En ese sentido, pareciera que la cosa va mal. Pero si uno va a mirar, yo hace un mes o mes y medio está por un río Santiago, y tú vas a mirar un poquito a otros espacios que existen en el mundo, y vas a ver que efectivamente hay todavía una fuerza muy grande de muchísima gente que está a la espera de que alguien de alguna manera o algo ocurra para que otra vez vuelvan a tener ese tipo de libertad para tomar decisiones sobre su territorio. La gente lo está esperando. Yo espero que antes o después toda esta oleada de intrusiones no autorizadas de las mineras y demás vaya terminándose o vaya de alguna manera analizándose de manera objetiva para que efectivamente se viera que esto no es una cuestión que va a enriquecer a nadie, está empobreciendo prácticamente a todos los departamentos donde hay este tipo de recursos, y que efectivamente es una forma de que empresas transnacionales y gobiernos corruptos lleguen a tener sus prebendas, pero eso en perjuicio de la humanidad, de forma indirecta y directamente en perjuicio de los pueblos indígenas, que han sido siempre un modelo de cómo tratar a la naturaleza.